Libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Tristemente hemos llegado al último mensaje del libro de Santiago. Estos mensajes para mí han sido bien prácticas para ayudar a todos a avanzar en la dirección de la madurez cristiana. A veces las exhortaciones de Santiago han sido duras, hasta brutales, pero a veces esto es exactamente lo que necesitamos para despertarnos de nuestra pasividad espiritual. Y aunque el libro está terminando, Santiago va a terminar con poder. Versículo 1. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Otra vez, estamos regresando al primer capítulo y el control sobre la lengua. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si uno anda jurando regularmente sobre cosas pequeñas y tomando el nombre de su Dios en vano, es posible que jamás ha sido regenerado en Cristo. Aunque puede tener una profesión de la fe, es posible que no tiene una posesión de la fe viva, sino que está enredado en el autoengaño. Dice en los 10 mandamientos, Éxodo 27 es el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto está aplicable para los que andan jurando por cosas pequeñas. Para que los que son muy lejos de la madurez, o tal vez ni regenerados, se parece poca cosa decir todo el día: ¡ay, Dios mío! ¡O ay, Dios mío! O en inglés, hay mucha gente que dicen todo el tiempo: ¡oh, my God! ¡Oh, my God! O lo peor, dicen Jesus Christ cuando quieren salir con sus palabrotas. Pero Santiago sabía que todo es muy grave, muy grave. Hasta para conseguir la condenación. Esto es seguir a los mundanos a su destino en las llamas. Otra vez 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Recuerde, Santiago quiere verte terminando en poder, no como los mundanos y muy débil. Y Santiago otra vez está repitiendo las enseñanzas de su hermano mayor. Jesús dijo en Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Es que los judíos estaban jurando por todo porque muchos no confiaban en la palabra de sus vecinos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ellos no querían emplear la palabra Dios, pero de todos modos había una implicación. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Es antes de las tintas modernas. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Es que todo el mundo sabía que era muy grave jurar por el nombre de Dios para asuntos pequeños. Y por esto dijeron que estaban jurando por la tierra, o por Jerusalén, o por tu cabeza, o como que a veces es común en el mundo latino, te lo juro por la tumba de mi madre. Pero todo esto es gravísimo. Y normalmente una evidencia de que la persona ni ha sido convertida a la fe. Es que se juran así porque los demás saben que sus palabras no son confiables. Por esto dice Cristo y Santiago, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es que cuando tú andes como hermano maduro en la fe, cuando dices sí o no, la gente van a confiar en tu palabra, porque esto ya es tu reputación. En fin, Santiago quiere vernos terminando con poder y no simplemente copiando el mundo, tratando de ser sus amigos, como hemos visto en el capítulo 4:4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchos quieren hablar como los del mundo porque quieren ser amigos del mundo. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, por su gran experiencia como líder de la iglesia en Jerusalén y su vida con Cristo, Santiago va a ofrecer unos remedios para dejarte terminando bien en diferentes circunstancias. 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Hay maneras fructíferas de responder a los cambios de la vida. Muchos hermanos que recibieron esta carta estaban bajo aflicciones en aquel tiempo por las persecuciones. Y aunque los débiles tal vez iban a ir en círculos en sus mentes, imaginando todo lo mal que pudo caer sobre ellos, repitiendo sus preocupaciones en sus mentes, los con un poco de la madurez iban a llevar todo al Señor en oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ya viene la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa sobre la manera de escapar de las preocupaciones. Otra vez 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando las cosas van bien, lo más seguro es cantar. Cantar alabanzas o hasta cantar los salmos. Pero no es correcto llenarse con el alcohol u otras drogas para celebrar. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay maneras seguras de celebrar. O copiando los mundanos, hay maneras peligrosas de celebrar. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese versículo es la base de nuestra costumbre de orar al fin del servicio y en muchos casos ungir con aceite. Pero el verso es un poco controversial por diferentes razones. Una controversia es sobre la palabra enfermo aquí. Y lo que podemos sacar de la controversia es que esto no es solamente para los físicamente enfermos, sino los espiritualmente enfermos también. A veces uno se siente sin poder espiritual, o sin entusiasmo, o atacado por un sinfín de tentaciones. La palabra enfermo en la griega original y la manera en que la palabra está empleada en las escrituras apoya esa forma de interpretación. Si estás sufriendo una enfermedad espiritual, te puedes también pedir a los ancianos que te unquen con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo de Dios, pero el poder está en la oración. 15. Y la oración de fe tiene que ser, gracias, tiene que ser una oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, serán perdonados. Este verso es lo que ha motivado a muchos a concluir que está hablando también de enfermedades espirituales. Y en términos de las enfermedades físicas, no está diciendo que toda enfermedad física está llegando por el pecado de uno. Pero a veces esto sí es el caso. Como hemos visto en el caso de los que abusaban la Santa Cena. En 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. La enfermedad estaba siguiendo, causada por abusos de la Santa Cena. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En el mismo contexto, un poco antes, el mismo capítulo dice que unos estaban participando en la Santa Cena como medio borrachos. Esto pasa. Ha pasado. 1 Corintios 11:21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. San Pablo como Santiago querían ver orden en las iglesias para ver los hermanos terminando en poder y no copiando los del mundo. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto no estaba llamando por una confesión como en la iglesia católica romana, sino que era para hermanos confesando a otros sus pecados contra ellos, pidiendo perdón. Era una parte de la reconciliación. Y es curioso que se mencionen que el justo puede orar más eficazmente. Eso estaba bien establecido en el Testamento Antiguo. Salmos 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En muchos otros versos así, en Isaías de que Dios no iba a escuchar sus oraciones por sus rebeliones. Si uno está atrapado en vicios, o si uno está hundiéndose en otros pecados, sus oraciones no van a tener el mismo poder. Es que para ser eficaz la oración tiene que estar una oración de fe. Y el pecado es evidente de que la fe o es muy débil o es ausente. Eso es lo que vimos en el libro de Hebreos. En el capítulo 3 de Hebreos, sobre los que no pudieran entrar con Josué a la tierra prometida, dice así, Dios hablando en 3:18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Unos leen esto sintiendo confundido. ¿Era por la desobediencia o era por la incredulidad? Y actualmente hay un principio poderoso aquí. Otra vez, Hebreos 3:18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora el principio. La fe llega a su expresión por la obediencia. La obediencia es evidencia de la fe. La incredulidad llega a su expresión por la desobediencia. La desobediencia es evidencia de una falta de fe. Si uno está atrapado en diferentes pecados, es dudable que su oración sea eficaz, porque su fe es muy débil. También digo varias veces en esa conclusión de Santiago que es bueno llamar a los ancianos. Y aunque los ancianos no son perfectos, sí tienen que tener orden en sus vidas. Si un anciano o pastor tiene un amante, otra mujer que no es su esposa, tarde o temprano esto saldrá a la luz y será descalificado. Si uno está atrapado en el vicio, es el mismo. No puede continuar en su oficio. Si uno tiene grandes escándalos sobre el dinero, es el mismo. Vamos otra vez a las calificaciones de los ancianos para los que son nuevos. Tito 1:5. Hay una lista breve. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Algo estaba mal. Y establecieses ancianos en cada ciudad. En hecho, dijo que tenían que establecer ancianos en cada iglesia. Aquí dice en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el hombre es perfecto, pero no tiene grandes escándalos de que todos están enterados. Marido de una sola mujer. No puede tener un amante en secreto o otra mujer en otro país. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo y anciano es el mismo oficio aquí, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, no está fuera de control, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice aquí, tiene que saber algo de apologética, como defender la fe. Otra vez, aunque estos hombres no son perfectos en esta vida, sí se deben de estar en la fe fuerte y caminar en la santidad. Y por esto se pueden orar con la eficacia. Ellos no son los únicos, pero sí son los que tienen ese oficio. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice esto porque Elías era un gran héroe entre los judíos, pero Elías tenía sus debilidades. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Había un momento cuando Elías deseaba morirse y estaba hasta temeroso de la bruja Jezabel, esposa del rey del norte. Primero Reyes 19:1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías mataba o dio el orden de matar todos los profetas falsos de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Elías no era un super santo, sino que como muchos de nosotros se pudiera sentir el super desánimo. Pero Elías sabía el secreto de la oración. Y para terminar ese libro en poder, nosotros también tenemos que alcanzar un entendimiento del mismo secreto. Para orar bien, tenemos que conocer las promesas de Dios y cómo aplicarlas a nuestras situaciones. Elías vio que por Jezabel y su esposo, el pueblo del norte estaba viviendo en la apostasía, apartado de Dios. Estaban en terrible idolatría, robaban una viña de un hombre y era un desastre. Pero leyendo el libro de Deuteronomio, Elías encontraba una promesa. Otros lo pudieran tomar como una amenaza, pero ya en el estado de la rebelión extrema, el profeta pudo tomarla como una promesa. En el contexto de los que estaban rebelando en contra de todo lo que Dios ha ordenado, dice esto en Deuteronomio 28:23. Y de los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza, tal vez por un volcán. De los cielos descenderán sobre ti hasta que parezcas. Elías pudo observar que Israel del norte estaba en gran rebelión y al mismo tiempo estaban disfrutando las lluvias tempranas y las lluvias más tardes. Y Elías pudo concluir en sus oraciones: pero Señor, esto no es correcto. Porque Señor, tú prometiste y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. y entregando a Dios su propia promesa, sus oraciones eran eficaces. Eso es lo que Elías proclamaba al liderazgo del país. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Parecía poderoso, pero esto pasaba porque Dios le concedió la eficacia, su oración siendo basada en las promesas. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Después de la eliminación de los profetas de Baal, había algo de arrepentimiento, así que la maldición pudiera estar levantada conforme a la promesa, y pudo orar otra vez por la lluvia, y la lluvia venía. Puedes leer todo en casa si quieres. 19, llegando ya a la última parte del capítulo y del libro. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, tal vez han ido a una secta o regresado al mundo, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En este libro hemos visto muchos que estaban en las iglesias, pero no eran realmente de la fe actual. Y nuestro objetivo no es perder tales personas, sino traerles a la fe. Tal vez tú conoces algunas que están ahí caminando, perdidos. Unos eran oidores de la palabra, pero no hacedores. Otros tenían una fe sin obras, que era una fe muerta. Otros tenían una fe de demonios, que era ortodoxa, pero no tenía ningún impacto sobre sus vidas. Y las personas así, tarde o temprano, serán frustradas y se sentirán la gran tentación de simplemente regresar al mundo poco a poco. Y mira cómo en esa última parte no dice nada de llamar a los ancianos, sino que esto era para todos. Otra vez, últimos 2 versículos del libro. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Está invitándonos a una gran obra. Y algunos se sienten confundidos por esto, como que estaba diciendo que nosotros tenemos el poder para salvar un alma. Pero en las Escrituras esta es una manera normal de hablar. Mira lo que dijo San Pablo en 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo estaba ganando todos posible. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Está hablando de que si otros estaban comiendo el puerco o langosta, él lo hizo con ellos porque ya no era pecado. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo está hablando como que él estaba salvando a la gente. ¿Y qué tal Salomón? Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Es que nosotros mismos podemos ganar almas? Bueno, sabemos que la salvación es por el poder de Dios, pero Dios ha decidido emplear a los hombres, las mujeres, los jóvenes, hasta los niños en el proceso. Y la Biblia permite esa forma de expresión sobre nuestra parte en todo esto para sacarnos de una vez de la flojera y dejarnos terminando con poder. Conclusión. Y si eso es tu deseo, concluir ese libro con poder para vivir la vida cristiana emocionante, abandonando la ignorancia y la flojera, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro. Hemos estudiado en el pasado, pero parece que esta vez más fuerte en estos tiempos más difíciles. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo y la capacidad de entender tu palabra y aplicarla, Señor, para dejar un fundamento para muchas generaciones en el futuro de seguir adelante con esa luz en un mundo muy oscuro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.